años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Este es el galponcito de Radio del Plata y vamos inmediatamente a saludar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hoy jueves nos acompaña también nuestro Pablo Fábregas.
Buenas noches, muchas gracias.
Y así las cosas, calculo que no habrá muchas noticias que dar.
Mañana insistiremos aquí, en el galponcito de Radio del Plata.
Bien.
Pueden venir.
Nuestro futuro es un lánguido arrastrarnos hasta fin de año.
Sí. Pero acá con aire acondicionado. Mañana sí. Va a ser más calor, pueden venir acá.
Pero el fin de año no es un poco así, no es un arrastre.
Sí, es un arrastre.
Naturalmente.
Un arrastre.
Pero algunas personas creen que todo eso configura una especie de alegría. Entonces se reúnen con los amigos, que es el colmo de la tristeza, ¿no? En los bares, afuera, y toman copas y se ríen, recordando cosas espantosas.
Se van juntando mesas, muchas mesas,
sí,
porque
muchas mesas.
No alcanza, va el mozo a buscar adentro.
Sí, hay gente que tiene muchísimos amigos. Y después, cuando ya llega el día propiamente dicho, ya todo empeora, porque uno cambia a los amigos por familiares. La cosa entonces es mucho peor, ¿no? Así que...
¿Por qué insistimos? ¿Por qué nadie pone
No lo sé. No me pregunte a mí, porque yo he estado en contra de todo esto desde mi más tierna infancia.
Con gran éxito.
Con gran éxito, sí, claro. Bien.
Bueno, sí, pero mañana vamos a estar acá.
Sí, eso. Mañana estaremos
esa
aquí
es
y nos gusta recibirlos a ustedes y hacer el programa y jugar a qué pensamos o a qué se nos ocurren cosas, aunque la verdad hace muchos años que no se nos ocurre nada.
Sí, pero lo importante es insistir.
Bien, vamos entonces a la parte conceptual, si ustedes quieren, que consiste en pasar un suceso banal de su vida, Barton, a una intención teórica.
¿Está mal visto usar la canilla ajena para refrescarse en la calle?
¿La canilla ajena?
La canilla.
Bueno, pues la canilla, encuentro varios defectos en su enunciado. El primero de ellos es que no hay canillas privadas en las calles.
No en la ciudad
de
Buenos
Aires. No hay canillas ajenas. Hay canillas públicas, si es que las hubiere. A mí me cuesta encontrar una canilla en la calle.
No, hay en el conurbano, hay.
¿Se refiere a la que usa para lavar, que a veces da a la calle?
Claro, la de la manguera.
La de la manguera.
La que riega la señora en el conurbano.
La manguera proviene de bien adentro, la casa.
Claro.
A menudo desde la cocina.
En ocasiones.
Una manguera de unos 10 metros que llega hasta la calle para que uno pueda lavar el auto, la camioneta.
Todo eso tiene.
Todo eso. Y entonces usted pasa...
Y le dice...
Sí, se puede refrescar, porque ya el uso que está haciendo el tipo del agua es abusivo.
Dice.
Está lavando la camioneta, eso generalmente es el sábado a la tarde. Es una costumbre muy argentina, muy afín a otras costumbres.
Sí,
de
lavar el auto.
Hay personas que lavan el auto el sábado a la tarde. Yo no lo lavaría nunca.
Con la radio a todo volumen del auto.
Sí, pum, 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 pum.
Y las puertas también todas abiertas, porque
todas abiertas,
el baúl, todo abierto.
Todo.
como que el auto se solaza.
Eso explica muchas cosas.
Bueno, pero uno puede pedir y decirle, ¿me presta la manguera?
Sí, yo no creo que haya problema en eso. O sea, se trata de gente muy liberal con el agua.
No, porque a veces uno con la... ¿qué pasó?
¿Qué che, será,
cierren bien la puerta.
Algo le pasó a alguien. No, cerraron la puerta de la humilde casa. ¿Qué tal?
Estaban lavando la camioneta.
A veces uno, en los días de mucho calor, con la manguera propia, en el patio, por ejemplo, en un patio donde el sol pega de lleno, el agua sale muy caliente y tarda en enfriarse. El agua fría.
Hay que hacerla correr.
Pero mucho hay que hacerla correr.
¿Sabe lo que hay que hacer también? Es echarle agua a las paredes. Eso la refresca mucho.
Pero saca todo el vaporcito ese.
Bueno, pero ese vapor justamente indica que la pared se está refrescando. Si no, le mantiene toda la casa caliente toda la noche, señor.
Bueno.
Y bien anochece, hay que echar baldes de agua contra las paredes. Mucho.
¿En el living, por ejemplo?
¿También? No, del lado de afuera.
En general, del lado de afuera, pero si no hubiera más remedio, del lado de adentro también.
No, porque tiene que tener, los días de mucho calor, tiene que tener todo cerrado para que no entre el aire.
No, ese es un error de vieja.
No, mi abuela me decía...
Cerrá que entra el calor. ¿Cómo cerrá? Abrí que me ahogo.
Mi abuela me decía, Patricio, dejá todo cerrado que hace calor.
Pero tu abuela está loca.
No, esa...
Era del servicio penitenciario, tenía que dar la costumbre, ¿no? ¿Cómo se
casa? Y todo oscuro, muy oscuro.
Ah, eso sí, tenía razón, David.
Todo muy oscuro y... Uno
al techo
se puede.
Hay que echarle agua también.
¿También al techo?
Sí, si usted tiene techo de chapa.
Sí, fundamental.
Bueno, sí.
Ah, señor.
¿Qué? ¿Calor?
Calor. Yo voy y compro muchas bolsas de rolito ahí en la estación de servicio.
Sí.
Y me entierro. Me meto adentro de un tacho todo rodeado de bolsas de rolito. Y me quedo ahí.
Bueno, pero ese...
Refresca.
Sí. ¿No? Después me imagino que le cuesta caminar.
Sí. Todo.
¿No se entumece? ¿No sale...?
Sí, pero me gusta.
Ah, bueno. No, uno si está solo en su casa... siempre uno tiene un piso de un frío, de un ambiente, un piso que es de un mosaico.
No, yo no.
¿Qué tiene? ¿Todo madera?
No, pero todo caliente.
¿Donde encuentra algo frío, usted se desnuda?
Ah, y se recuesta, sí.
Y se recuesta.
Sí, sí. Yo duermo en el patio la mitad del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No sé en qué mitad le duerme.
En la mitad caliente del año.
Ajá.
Refresco, tal como le acabo de decir, con baldes de agua, qué sé yo, y me acuesto en el patio. Es un patiecito que da a la calle prácticamente.
Ajá.
Es en un primer piso. Me tengo que meter dentro antes que amanezca.
Y sí,
primero porque el sol me empieza a calcinar, y segundo porque me ven todos los vecinos.
Y sí, no, no
yo
es
vivo
muy
en un primer piso, y entonces a veces, como es una especie de balcón, me cuelga una pata entre los barrotes de la baranda. Y los chicos que pasan por la calle saltan
tocan
y juegan a tocarme la pata.
Como el pato. Como el deporte del pato, que se cuelga.
No tocan la pata de nadie.
¿Cuál es el de...? Sí, tocan una campana.
No, embocan en un...
Ah, no sé.
En un canasto, embocan algo que antes era un pato.
Sí, después pasó a ser una...
Una pelota.
Una pelota con manija.
Y ahí perdió todo el entusiasmo el deporte.
Claro.
Sí.
Ahí todo lo que te podía interesar, ya no te interesa.
¿Sabe para qué es bueno para detectar lugares frescos en la casa? Tener un perro. El perro detecta el lugar más fresco. Dicen que para refrescarse, empuja al perro y tirate vos en ese lugar.
Claro. Sí, pero el perro ya le dejó caliente el lugar porque estuvo todo el día.
No hay un animal que refresque. Porque el perro calienta la cama en invierno.
Sí.
Ahora, no hay un animal como podría ser, no sé, una foca.
No, pero la foca...
Te lo metes en la cama y medio te la refresca.
No sé. No, pero no larga frío la foca. No hay ningún ser vivo que largue frío,
no,
¿eh?
No.
No.
¿Un dorado?
Así funciona, las cosas funcionan del siguiente modo. Perdemos calor. Lo que sale de nosotros para disiparse es calor.
Es calor.
Así todo eso agradézcaselo a la ley de termodinámica.
Bueno, no sé si agradecer.
Si fuera al revés, si ganáramos calor y disipáramos frío, otro gallo nos cantaba.
Estaríamos muertos, quizás.
No. Los muertos tampoco largan...
No largan frío.
No, no largan frío. Está. Contrariamente a lo que se cree.
Lo bueno para refrescarse es abrazar una piedra. Hay que tener una piedra grande en su casa.
Ah, la piedra.
Por el mismo principio termodinámico, chupa la energía. Entonces el intercambio ese...
Lo que hay que tener, señor... Buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Es un aparato de aire acondicionado como este que le estoy vendiendo.
Sí, pero este... A mí me parece que es un poco grande para este ambiente tan pequeño.
Bueno, sí, es verdad.
Porque ya tengo que hacer... Primero que hay que hacer el agujero en la pared.
Hay que hacer el agujero.
Nosotros, se lo hacemos.
El agujero se lo hacemos gratis.
Ah, bueno. Sí.
Y después le vendemos el... Es nuestro lema. ¿No escuchó nuestra campaña?
Ah, no sabía de qué era la campaña.
Le hacemos el agujero gratis.
Sí, no sabía de... Lo llamé, pero no sabía a qué se refería.
Es un jingle conceptual.
Sí, deme dos.
Frigolín, se llama nuestro...
Frigolín, pero el diminutivo es un poco...
Frigolín.
Muy infantil, me parece. Lindo.
No sabes, nos cansamos de vender con ese jingle. La gente lo escucha y sale a comprar, aunque en julio. Lo escuchan en julio y salen a comprar.
Pero cuidado, primero lo tenés que comprar... Y recién después te hacemos el agujero, ¿eh?
Sí.
Porque hay gente que se hace hacer el agujero y después, una vez que se lo hicimos bien hecho, dice, ahora no lo quiero.
Ah, bueno. Bueno.
¿Y nosotros cómo se lo vamos a tapar? No, porque perdemos más plata tapándole el agujero. Y el tipo se queda lo más tranquilo con un flor de agujero.
Sí.
Y...
Sí, pero también pasa al revés que... yo estuve la semana pasada, los estuve esperando, me dijeron el sábado vamos a hacerle el agujero,
sí.
Y me plantaron toda la tarde, digo, ya van a venir.
Bueno, ya vamos a ir, señor.
Y bueno, y resulta que acá estoy.
¿Usted cómo lo quiere el agujero de grande?
No, yo lo quiero como sea menester.
Ajá.
Pero ojo que hay gente que nos pide el agujero muy grande, después una ventana y ya no le hace falta el aire.
Claro, porque dice, a mí me gusta el acondicionador con el agujero grande, después, como dice el señor, te usaron para hacer una puerta.
No.
Veo que ahora estamos vendiendo nosotros también, pero no nos gusta, ¿no? Unos acondicionadores de aire con un agujero muy chiquito.
Sí, se hace uno chiquito, sí.
No puede ser tan bueno ese acondicionador.
Excelente.
Sí, porque le pasa la manguera.
Para eso nada.
Y bueno, no, es así, señor, la tecnología. Y
aparte, aparte, ojo, porque el agujero es tan chiquito que de noche chifla, se escucha un...
Empieza a chiflar.
Ah, bueno, no, lo tiene...
¿Sí?
No. Qué raro el aire como circula. Sí.
Usted nos pide una melodía y le hacemos el diámetro que sale esa melodía.
Yo le conté, ¿no?, cuando yo tenía un acondicionador de aire que daba a la calle y me lo afanaron.
Se lo afanaron.
Estaba justo a la calle, una esquina. Y yo dormía ahí y me lo robaron. Y justo me desperté. Me desperté y veo el agujero y un tipo en el agujero. Y esa duermevela no me di mucha cuenta. Y el tipo empezó. La temperatura actual asciende a 23 grados. Pronóstico para mañana. Nublado.
Blado.
Con vientos del este. Yo lo vi al tipo.
¿Y qué?
Es que prendía la televisión más.
Pero cómo, señor, no se dio cuenta.
Seguí durmiendo y por ahí al rato pensé, si yo no tengo televisión. Y miré y estaba el agujero vacío. Me lo habían robado.
Y claro.
El tipo, cuando vio que yo lo había descubierto, fingió que era el de la televisión.
Bueno, usted cayó en una trampa un poco...
Estaba dormido.
Bueno, sí.
Además, el tipo era un poco parecido a un locutor. A Silvestre era igual. Para mí que me lo afanó Silvestre.
Pero no. ¿Y no reconoció el fondo, la vereda de enfrente? De la
no, no, qué sé yo. No. Son todos iguales.
El airecito que entra.
No reconocí nada. ¿Qué va a ser? Bueno, no importa.
Bueno,
sigamos ahora... hablando. ¿En cuántas cuotas lo quiere? ¿Una o dos?
¿Cómo no? Una no es cuota.
Una es sin recargo.
Sí, eso no es cuota.
Dos con dos, ya hay un 50% de recargo.
Y bueno, pero la verdad es que no es conveniente comprar en dos
cuotas. Por eso, yo le aconsejo en una.
Y bueno, sí, no, no es un
casi solo es nada más que el 20%.
¿Cómo 20%? Me dijo que era el precio...
No, más el 20.
Claro. ¿Cómo lo va a pagar?
¿Cómo lo va a pagar?
¿Con dinero? ¿Con qué lo
va a pagar? Entonces bueno, son 10% más.
¿Por qué
30 ya estamos?
Porque lo paga con dinero, en efectivo. Si no, sería el 20%.
Ah, bueno, qué raro. ¿Cuánto vale el aire acondicionado?
Bueno, el aire en sí, el precio de lista, son 100.000 pesos.
¿100.000 pesos?
Pero después el costo financiero se va a otros 100.000, calculele. Más, el agujero es gratis.
Sí. Bueno, no, señor.
Pero el
agujero precio... es inmenso, más que gratis.
Pero después también tiene que sumarle ménsulas y mangueras.
Sí, claro.
Estamos hablando de...
¿Qué hace sin una manguera?
No, me imagino que la conexión viene de aparato. O sea, me parece un poco caro, le digo, por esa guita me voy a Finlandia, que está fresco, voy y vengo varias veces.
Ya, el vivo.
Y sí, señor.
Ya. Usted me bueno, está cobrando. Váyase a Finlandia. No. 36...
No, no, no digo, me parece que pero, usted me está...
No me venís a cargar, acá me
no, usted me está cargando a mí.
Ya te estaba midiendo para hacerte el agujero.
al final...
¿Sabe cómo va a venir con el caballo transpirado acá?
No, mire.
Se va a llevar...
Al final me parece que conviene comprar ventilador.
Ventilador,
que
el
no
otro
requiere...
día estuvimos hablando de ventiladores y hablamos de los ventiladores giratorios y cómo te obligan a estar toda la noche caminando de un lado para otro, así, para agarrar el aire.
Bueno, pero trábelo, lo traba y se termina.
Los niños, hay que poner ventilador lejos de los niños porque meten el dedo.
Sí, meten los dedos. Por eso tiene que ser de rejilla pequeña, de
entrada. Claro. Que no pase el aire, casi.
No pase el aire, claro. Nosotros directamente le vendemos con todo tapado.
Una chapa. ¿Sabe? Yo en una época tenía un ventilador de techo.
Ah, sí.
Que se prendía no con un botón en la pared, sino
con una cadena.
Con una cadenita.
Sí, claro.
Con la cadena.
Y la suerte por ahí tirás muy fuerte y se cae el techo.
Y era difícil, con tres velocidades, pero que no estaban marcadas en la cadena.
Claro, era... mucha, poca y muchísima.
No, en este caso era como un poco, un poquito más y apenas otro poco. Eran casi iguales.
Que no sabías en qué velocidad.
Y uno no sabía.
Ya hemos hablado mucho de los peligros del ventilador de techo, el más terrible de los cuales es que se descuelgue cuando está andando...
Sí.
Y te corte directamente.
Sí. Bueno, pero eso no está bien enganchado. Ustedes instalan esto.
Claro, si se cae es porque no está bien enganchado.
Bueno, pero hay
pero
que.
Se cae.
Lo mismo dicen de los aviones, si es 2x3.
Bueno, señor, pero así todo puede suceder.
Sí, sí.
A mí me da desconfianza cuando el ventilador de techo no es solamente ventilador de techo, sino que tiene apliques de. Lumínicos.
Sí, no, es muy pesado. Y hay gente que también le cuelga la ropa interior para que se seque. Eso no está bien.
No, sí, no.
Usted, además, fíjese, entra usted. Usted es el amante de un señor. Y entra por primera vez a su habitación. Y el tipo prende y dice, prenderé el ventilador, amada mía, porque hace una calor. Y empiezan a dar vuelta los calzoncillos.
Señor.
Como si fuera una calecita. Y es una... impresión un poco deprimente.
Sí, la verdad que no.
Uno
no
lo mira, el tipo lo escucha hablar, después mira los calzoncillos que dan vueltas. ¿Qué hago acá? ¿Nunca le pasa eso a usted?
No, por suerte, no me pasa. Sí, no es muy,
no.
Muy galante, muy galante.
Los novios que una puede tener son muy pocos y malos.
Son así.
Son así, se lo digo como mujer argentina.
Pero ya va a encontrar, ya va a encontrar.
No.
Tiene que ir al psicólogo y ver por qué usted está buscando ese tipo de relación.
Fui al psicólogo.
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo?
Me dijo, ¿tiene calor? Puedo prender el ventilador.
Estaba en las poleras de Rolón. Dando vuelta.
¿Son suyos?
Sí, son.
Bueno, muy bien. ¿Qué otro aparato tiene? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy interesado también en comprar algún otro aparato, que no sea un acondicionador de aire propiamente
dicho.
Hay
uno que son...
Que genere frío de alguna manera.
Y También le llaman acondicionador de aire, pero son portátiles, lo vio esos que son como un robot chiquito.
Nunca vi una cosa
así. No, bueno, no, usted no vio nada.
Vida, en mi vida.
Tiene rueditas. Y es como un lavarropas, en verdad.
Es más un lavarropas.
No es un lavarropas.
Y enfría como un lavarropas.
Sí.
Y es un acondicionador de aire que tiene, usted le dan una manguera porque el agua la tiene que sacar para afuera.
El agua, ¿por qué sale agua? ¿Qué tiene que ver el agua?
No sé, porque toma del aire y la humedad la debe transformar en
pero
eso.
Debe haber mucha humedad porque
condensa, sí. Claro, condensa. Aire caliente, yo toco una chapa fría y condensa humedad, sí, pero
sí.
El agua de podríamos.
Pero si usted va a un lugar donde hay humedad cero, no hay agua.
Y debe largar menos agua. No, mire, los aire
no importa, no me gusta eso que usted dice.
Bueno, pero ese tiene para refrescarse, por ejemplo.
Pero tiene de los, si no, los ventiladores que hay mucho en zoológicos, y parques públicos, que es el que tira como un spray de agua.
Ah, ese me encanta.
Nunca vi un ventilador en un parque público.
Sí.
Está loco usted. Pero, ¿por qué no en la playa, por ejemplo?
Y, sí,
¿por qué no podría en la playa, en la zona de las carpas, ventiladores? La gente dice, el aire marino.
En alguna playa que yo voy debe haber ventilador porque hay un viento, sí, que me parece que hay, que hay ventilador.
En Necochea sobre todo. No, pero hay uno.
Sí, lo que usted dice yo lo he visto también en estaciones de, en algunos bares también y en estaciones de subterráneo de otros países.
Sí.
También le tiran
agua.
Agua.
Claro. No te van a tirar agua.
Un vapor de agua y un ventilador.
Qué mojado, le digo al tío.
No. Es agradable.
Acá en el zoológico de... ¿Dónde queda el
sí, zoológico en Plaza Italia?
¿Sí? No, el otro. El
Escobar.
Escobar,
un zoológico en Escobar.
Sí,
están locos. ¿Qué va a ir la gente hasta allá para ver una jirafa?
No hay jirafa.
Hago encima. Me hago 50 kilómetros para ver una jirafa y no hay.
No, en ese no hay. Pero le tiran eso que dice...
Sí. Mandan un chorro que ríase de los lobos.
Y le baja, veo, le baja la regulación... Y se lo pone finito, con mucha presión.
Sí, que te deja la marca. Te deja.
Y lo apunta, una vez que lo marca el bombero.
Sí, te tira contra la pared.
Está ahí que es peligroso.
Bueno, no importa. Señor, y uno para que sirva para toda la casa, la famosa casa inteligente,
sí,
tiene que tener una temperatura que usted la regula desde la puerta.
Sí,
antes
señor.
De entrar, uh-huh. Llega a su casa, dice, muy bien, a ver cuántos grados, ahí le dice a la mina que te lleva ahí. Le dice, amor mío, ¿cuántos grados de temperatura quieres que haga en la casa en que vamos a entrar, que es la mía? La mina le dice, 22 grados, amor mío.
Muy bien.
Muy bien, dice el tipo, 22 grados. Y entran 22 grados, uno arriba del otro.
No, uno arriba del otro no, 22 grados.
Uno arriba del otro.
No, señor.
Iba a seguir con la historia.
No, lo que sí, por supuesto está el aire acondicionado central, manejado de forma inteligente.
Desde la comisaría, ¿no es cierto?
No, la comisaría, ¿qué tiene que ver?
Ah, ¿no?
No, usted lo regula.
Con ahí... razón te los roban, ¿eh?
¿Viste?
Se lavan las manos.
No se lavan las manos, señor.
Ahí... Ya me parecía.
Hay distintas formas de aire acondicionado inteligente, porque está el que usted lo regula con perilla, con una perilla le pone 22.
Sí, ahí está.
Pero ese no es inmediato, lo tiene que esperar.
Sí, son 6 meses.
No, 6 meses no, pero... En cambio está el reconocedor de voz.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
La policía.
No.
Siempre estamos hablando de la policía.
No, del aire acondicionado.
Y viene un tipo y dice, a ver, te hacen decir, ¡arriba las manos! Ese fue.
No es así, señor.
A ver el otro, ¡arriba las manos!
Nadie reconoce a los chorros por la voz.
Arriba las manos, porque todos tienen la misma voz.
Y dicen lo mismo.
Y dicen lo mismo, claro.
Así hacen también con los terroristas, veo que agarran a cualquiera.
Sí, pero por la voz.
Por la voz y por la cara.
Arriba las manos.
No, acá usted le dice 22 grados.
Ah, pero con su voz nada más.
Ah, fue ese.
No.
Ese fue, me asaltó, me dijo, arriba las manos. Y después me dijo, 22 grados.
No, usted le dice eso al aire acondicionado, porque ya...
¿Cómo voy a hablar solo? Vengo con una mina que ni me conoce. Llego a la puerta de mi casa y digo, 22 grados, le hablo. La mina sale corriendo, se toma el colectivo en la esquina.
No.
Ah, dice.
Y aparte...
Tenía razón la radio que me dijo que... los tipos que una puede tener son todos pésimos.
Además, usted lo tiene que, por eso le digo que tiene que pronunciar bien el 22.
No, 22 grados.
No, porque entiende cualquier cosa. Le dice, sí. La computadora
entiende,
igual...
Stalingrado, por ejemplo.
No, dice, usted dijo 32 grados.
No. Yo no quería decir
usted
eso.
Usted dijo, no. Quería eso.
¿Y lo corrige también?
Lo corrige.
Ah,
usted dijo...
Pero me compré un loro, no un aire.
Como el cuento de la buena pipa.
Reprográmelo.
Yo no le digo 32 grados. Le digo si conoce el cuento de la buena pipa. Mi tía Elma y mi prima Eva Marfut, en distintos momentos, me hacían... entrar en ataques de furia.
Es muy exasperante ese.
¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, contámelo. Yo no te digo sí, contámelo. Te digo si querés que te cuente el cuento. Bueno, la tercera vez no. Yo decía ¡oh! Decía de todo.
Además,
yo no te digo tal cosa.
Particularmente las tías son persistentes en esos juegos.
Sí, claro.
No termina.
¿Para qué sirve un sobrino sino para divertirse uno atormentándolo?
No hay nada más sádico que una tía, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Besan con efusividad, todo te dejan marcado el labial en los cachetes. Eso debe ser una tía.
Qué rico.
Bueno, ¿me va a atender o no?
Sí, ¿qué le desea?
No sé, usted me estaba... ¿Una heladera, por ejemplo, y dejarla con la puerta abierta? Yo lo hago mucho eso. Con un ventilador.
Con un ventilador, muy bien.
Usted abre la puerta de la heladera, le mete un ventilador adentro, la cama al lado. Le desenchufa la bombita que tiene adentro la heladera.
Claro. Sí, si no, no puedo.
Y le saca los alimentos de olor más fuerte. Para dormir tranquilo.
Sí, señor.
Claro, el brócoli. Y no tiene que dormir con la luz prendida y con olor anchoa. No.
¿Sabe qué es agradable también? Usted se va al supermercado más cercano que tenga.
¿Tiene que ser el más cercano o puede elegirlo?
No, bueno, puede elegirlo.
Yo tengo uno al lado, pero voy siempre a uno que queda a 3 cuadras, pero es más barato.
Bueno, está bien, no importa. No es el caso de la cercanía o lejanía. Le digo el que tenga cerca por comodidad. Pero que tenga una heladera.
Y todos tienen que tener una heladera,
y bueno,
señor.
Se va a la de los yogures. Hay algunos que tienen como una...
Ah, los yogures son más o menos... 237 grados, muy cerca del cero absoluto.
No. Algunos le ponen como una especie de plástico transparente para que no se le vaya el frío, como una cortina.
Sí, claro. Otro es una puerta, se llama heladera.
Pero a mí me gusta meter la cabeza.
A mí también.
Abrir, espere, señor. Abrir por...
color de estar eligiendo.
Exacto, porque no.
Dice, ay, estoy indeciso, dice
sí.
Usted.
¿Cuál es el de vainilla? Y mete la cabeza ahí y la deja adentro un rato.
Ah, sí, claro.
Mientras agarra uno con la mano para disimular.
Para.
Jamás haga eso en un supermercado chino. Para mí le pueden cortar la cabeza. No son las mismas libertades... En el supermercado genérico que en el supermercado chino.
¿No rigen lo mismo?
No. Es mucho más severo el supermercado chino que el supermercado, no sé.
Pero hay supermercados que tienen la heladera puesta con todo, ¿eh? Porque le sale por el pasillo el frío de las heladeras.
Usted pasa por la puerta y es como cuando antes usted pasaba por la puerta de los cines.
Ah, sí.
Cuando había gente que iba al cine para el aire acondicionado. Ahora no hace falta porque en cualquier parte ponen un aire acondicionado tal que te enferma a los 10 minutos.
Sí, incluso en el cine.
¿Eh?
Incluso en el cine.
Creo que le ganan los bancos. Para mí el banco...
Yo voy de sobre todo al cine, en verano. En serio le digo.
Sí.
Me llevo un sobre todo. No le estoy mintiendo.
Sí, es muy bajo. Yo creo que alguien le dijo, hay una relación, alguien de marketing dijo, cines, banco, no sé qué otro lugar más, la gente tiene que pasar frío.
En el banco creo que es para evitar asaltos.
¿Qué dices? El método...
pero porque el chorro de desiste.
Que el ladrón prefiere no ir.
No, igual, mire. Hoy no había plata en ningún cajero automático, pero bueno, ese es otro tema. Para los noticieros. Los chorros no van a los bancos porque no hay plata en los bancos. No, no fue en los bancos estos días. No hay, no había dinero en los cajeros automáticos. Usted aprieta
¿y
los
dónde
botones.
Estaba?
¿Eh?
¿Dónde estaba?
¿El dinero?
Sí.
No sé.
Ah. Bien. ¿Qué otra cosa tiene? Porque tengo mucho calor y no hay.
Bueno, pero señor, primero, igual, lo importante es, se lo digo ahora de forma como médico.
Ah, ¿qué tal?
¿Es
médico?
No, pero se lo digo como médico. Lo importante es estar, no vamos a decir desnudo, porque hay algunas miradas sociales que no habilitan esta,
ah, sí,
esta postura.
¿Qué es la mirada social? ¿Partido Comunista? ¿Algo así?
No, la mirada social es la señora que dice, ¡qué asqueroso!
Esos no son del Partido Comunista, ¿no? ¿O sí?
No, no. Dice, ¡qué asqueroso! Está desnudo. No. Pero puede, tiene que andar con ropa ligera, uh-huh, e hidratarse. Todo el tiempo. ¿Usted cuánta agua toma por día?
Yo calculo 20 litros.
No, 20 litros es... ¿Qué es tiene? Poco... ¿Seis riñones tiene con 20 litros? ¿Cómo?
No sé, nunca calculé. ¿Medio litro?
No, medio es muy poco.
Bueno, ¿cuánta quiere que tome? Dígame.
No, de 10. ¿Cuánto es que toma?
20 litros le parece mucho. ¿Sí? Le parece poco. ¿Qué quiere que haga? Que te llame a vos para ver cuánto tengo que tomar.
Pongan 2 litros.
¿Dos litros?
Sí, lo que...
Depende del cuerpo, también el cuerpo. Todo. 2 litros está bien. ¿Le ven como la señora? ¿Usted es una señora?
Yo soy una señora, así sí, que toman 2 litros de agua por día, aunque no quiera.
No, ah, aunque sí, no quiera, no.
Sí. Sí, yo también soy como... Soy otra ahora.
Sí, ¿cómo le va?
Soy como la señora.
¿En qué sentido me
yo,
lo dice?
No, en el sentido que soy casada.
Bueno, pero no estamos hablando del matrimonio.
Ah, pero yo no escuchaba de qué hablaban.
No, estamos hablando de cómo se hidrata. ¿Usted cuántos litros de agua toma por día?
¿Cómo me hidrato?
Claro, ¿cuánto agua ingiere?
¿Cuánto dijo la señora?
2 litros.
2.5.
¿Por qué?
Siempre compite, en el barrio sí, es así.
Yo soy muy competitiva.
Bueno, pero no se trata de eso. Se trata de que hay señoras de la edad de ustedes...
¿Qué edad cree que tengo?
Digamos, avanzada.
Ajá.
Que no sienten sed.
Claro, se llaman muertos.
No, no, no. El cuerpo necesita agua, el cuerpo le dice, agua, 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 dame agua.
A mí no me dice nada el cuerpo. No. ¿A usted le dice agua?
Con la menopausia dejó de hablarme el cuerpo.
No, señor, pero lo tiene...
A veces mi marido...
Señora, lo que le digo es que usted necesita agua y no se da cuenta, ¿comprende?
Sí, mi marido tampoco.
Bueno, entonces
yo por las dudas por eso, yo tomo agua, aunque no tenga, yo paso, alguien está lavando la camioneta,
sí,
le agarro la manguera y me tomo 2 litros de agua de la manguera.
Bueno, no, pero toda junta no.
Toda junta.
Bueno, pero...
lo que me molesta un poco es el ruido que hago.
Claro.
Después voy caminando y yo tuí, tuí, y la gente se da cuenta. Me mira, como si fuera una bolsa de agua caliente.
Claro, dice. ¿Qué hace de bombucha?
En el cine, me río, hace ruido, me callan, me chistan en el cine.
Sí, dicen...
el... Me río y atrás de la carcajada viene el... Clu, 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 clu.
Y no se agita que sale como el champagne si la mueve mucho.
No trate de hacerse el gracioso cuando le estamos contando.
No, señora, yo no me burlo de usted.
Usted siempre quería hacer un comentario. Ay,
no, señora, yo no lo tome a mal, pero ¿sabe cómo puede hacer para estar siempre hidratada? Usted, cuando se va a la cama...
Son cosas mías.
No, le digo...
¿Me está preguntando cuándo me voy a la cama?
No le estoy preguntando.
¿Cuándo
nada?
Puedo.
No le estoy preguntando nada.
Qué atrevido para doctor.
Estoy muy atrevido.
No, es que...
¿Cómo le digo? ¿Qué? ¿Todos los sábados?
No le pregunto.
Salgo con uno que es lechero.
Señora, esté o no esté con el lechero, a mí no me interesa.
¿Y tú sé para qué me preguntás?
Lo que le digo es, se lleva una regla.
Sí, me voy a la cama con el lechero.
Bueno, no quería saberlo, eso.
¿Dónde lo conocí? Bueno, es
no
el lechero.
No le pregunté, no me interesa.
El lechero que viene a traer la ley, a hacer el reparto a casa.
Sí, no le pregunte. Dame.
Que no hay repartos ahora, bueno, este sí.
Bueno, está bien, señora. ¿Qué quiere que la felicite?
Ahora sí, escuchará. Quiero que me felicite.
Bueno, la felicito.
Como hacen todas mis amigas. Te felicito, me encanta el lechero.
Y bueno,
que te conseguiste.
La envidiamos.
Bueno, igual no se trata,
sí,
acá.
La envidiamos, se llama el.
Sí.
Ah, no, la algo se llama el.
¿La empresa?
la empresa.
No, acá igual estamos hablando de agua y no de leche.
Bueno, es más o menos lo mismo.
No, no es más o menos lo mismo.
En el caso de mi lechero, lo mismo.
Bueno, pero usted se va a la cama, ¿con o sin el lechero?
No, generalmente voy con el lechero.
Bueno, no, me dijo que cuando podía...
Se dice a dormir, sí. ¿Qué?
No, bueno, se lleva una botella de agua...
De agua destilada.
No, de agua... Hace mal el agua destilada.
Entonces de agua.
De agua.
De agua sucia.
No, de agua sucia no, de agua.
Sí, me dice que la limpia hace mal. Bueno,
sucia. De agua. Agua mineral.
Agua mineral. ¿Tiene agua mineral? Buenas tardes.
No, no tengo.
¿De qué marca tiene?
No, mire. Yo vendo agua destilada.
Ecos del Palomar. Bueno, ¿qué más?
Y
¿qué hago?
Se lo lleva a la mesa de luz.
Sí.
Y en las despertadas, usted tiene...
¿Qué despertadas? ¿Qué se cree? ¿Que estoy loca? ¿Que no puedo dormir toda la noche?
Bueno, pero...
Me despierto una vez sola, ¿no? Las despertadas.
No.
¿Cuántas veces se despierta?
Muchas, durante la noche.
No, yo una sola vez. Me despierto. Buen día. Me levanto y...
Ah, ya no hace
y me
cosas...
me voy a mi casa.
No.
Y me llevo el agua.
No, usted la tiene que tener a mano.
Pero después me va a agarrar más ir al baño. Si tomo 2 litros de agua a las 3 de la mañana.
Y bueno, no, pero no tomen los 2 litros todos juntos.
No importa, pero después sí. No te podés, hay días que no te podés levantar de tanta agua que tomaste.
Mire, usted manotea.
Sí.
Porque si está dormida. Tiene que tener en su radio de acción la botella de agua.
Y al lechero.
Ah. Usted toca así, gira el brazo y toca una botella.
Esto para mí es una botella de agua.
Claro. Muy bien.
Cuidado, que puede ser velador y está 220.
No, bueno. Bebe de allí. Y después sigue, tranquilamente.
Cuidado que usted se puede tomar, como le pasó a una amiga mía, un frasco de perfume. El perfume es un poco venenoso en cantidades grandes.
Tiene alcohol.
Digamos,
tiene...
medio litro.
¿Medio
litro de tulipán negro? Es prácticamente fatal.
Pero para tomarse medio litro tiene, o sea,
sed.
Tuvo que haber insistido porque
no se dio cuenta
que estaba tomando.
Soñó que estaba tomando agua. Glu, 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 chao. Medio litro de tulipán negro, te morís.
Bueno, no sé si se muere.
Sí,
pero...
te morís. No,
bueno, ¿se murió?
No sé.
Ah.
Estamos hablando de un caso hipotético.
Bueno, no sé.
Hipotéticamente sí.
Y bueno, hipotéticamente, la muerte hipotética...
Y aparte, cuando uno tiene sed, vio que los primeros centilitros pasan sin saber qué
no
es lo que uno toma.
No sabés qué está
tomando.
Ah, eso
es verdad, ¿eh? ¿Y de qué sonríe así, forzadamente?
Los médicos sonríen cuando dicen algo por televisión. Bueno, eso es muy peligroso.
Cuando dan un consejo
claro,
médico...
Bueno. Porque una vez que pasa 400 de colesterol, se ríe. ¿Por qué se ríe? ¿Porque yo tengo 400 de colesterol?
No, porque
bueno.
Se comunica mejor con una sonrisa,
sí,
se transmite. No,
bueno.
Creo que las azafatas también le sonríen.
Sí, pero está bien.
No, pero cuando se está por caer, pasa algo
¿en
grave.
¿El avión? Nunca viví una situación así. ¿Qué? Yo creo que no.
Se prendió fuego un motor.
No te dicen nada.
Sí, sonríen mucho. Sonríen de más.
Ajá.
Sonríen mucho. Le ofrecen cosas.
Pero eso es porque ven a la gente...
caída para usted.
Sí. Yo creo que sonríen porque nos ven a todos apretados y pasándola mal. Y ellas están lo más panchas.
Bueno, ¿por qué no vemos qué dicen nuestros oyentes?
Aquí hay,
vamos
señor.
A repartir. Sírvase. Sírvase, empiece nomás.
Muchas gracias. Entonces empezamos con el primero de los mensajes de Dominga Smith. Dice, querido Dolina, ¿qué día el de hoy? Tengo que pedirles perdón porque los usé como muralla. 11:45 puse en mi PC, La Venganza del Pasado. Volví a escucharla y como anoche me reí e incluso canté con Manuela viva voz a primera vista. Gracias.
Virginia Pelayo, negro, picles, aceitunas y quinotos eran mis golosinas desde los 4 o 5 años. Bien.
Nancy Martínez dice, vuelvan a visitarnos a la Universidad de La Matanza. Un pedido para el sordo le pide Bailando con tu sombra, de Víctor Heredia.
Bueno, entre otros.
Dilia Ardiqui Rocha dice, lo felicito, señor Dolina, verlo y escucharlo es un placer. Le pido, en un día tan absurdo, que cante Ojos Verdes o lo que usted disponga.
Bueno,
a cambio, lo invito con un copetín con los ingredientes que usted elija. Gracias.
Cronopia Paola dice, escucho siempre su programa desde Córdoba. Quisiera hacerle un pedido. Quería saber si puede usted hablar sobre Lu Andrea Salomé. Lu Salomé era... Claudia Brito de Enchuc dice, ay, cómo sufrimos las madres. Sí. El canto y el baile solían ser muestras maravillosas de elevados espíritus. Hoy no. Bueno, ayer tampoco, ¿no? Esperemos que no se les dé también por la poesía. Ya sé lo que usted está diciendo, pero déjelo que llueva, no se ponga tampoco.
JH dice, qué ganas de ir a verlos, vuelvan a La Plata, mientras que Federico Ramilo dice, ¿hay planes de que vuelvan al Uruguay?
Pregunta. Sí, 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 hay planes. Seguramente en febrero, a principios de febrero, vamos a estar por Montevideo y quizá por Paysandú. El otro día nos visitó el intendente Paysandú, que según parece ya había arreglado con alguno de nosotros unas presentaciones así.
Bien.
Matías Nicolás Rodríguez de Llenegro y equipo, me acaban de operar de amígdala, por lo que desde ya les pido disculpas si mis carcajadas hoy son un tono más prudente. Saludos.
Muy bien.
¿Se siguen operando a todos los pibes de amígdala en una
época? Sí, Anésia Melina.
Yo, Magu, quiero ir a Buenos Aires para verlos en vivo. ¿Hasta cuándo se transmite el programa? Hasta las 2 de la mañana.
No, señor, dice de las fechas.
Sí, hasta el 30 de diciembre.
Sí, perdón. Juan Manuel, buenas noches. Ayer mi hija, que tiene 4 años y nunca escuchó La Venganza, estaba pintando un dibujo y en un momento tomó sus lápices y dijo, los dejo acá, chau. ¿Chau qué? Le pregunté. Estoy saludando. Me respondió.
Mariano Enrique Cristeche dice, les cuento que me tocó trabajar esta noche, pero aún así elijo su compañía. ¿De qué labura? Les pido que le manden saludos a mi señora que quedó sola escuchando en casa. Hola, señora.
Sí.
Señora.
Se fue a dormir.
No está. Dale.
Tengo un último mensaje que dice, dale. Esteban Grande, negro, anoche cené picando maní y mirando Huracán. Qué miserable mi vida. Gracias por tantas reflexiones. Infinitas gracias.
María Josefina Burgos quiere que contemos una historia de amor y misterio. ¿Cómo le decía yo a usted? Cuénteme una historia de esperanza y amor, ¿no?
Sí.
Y cuénteme una historia de esperanza y amor. Ese es un lindo valse que se llama Quejas del alma. Un día lo vamos a cantar.
Dale. Te lo pedimos al sordo.
Haremos una pausa.
Si haremos una pausa, que es lo que corresponde.
Bien, adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, el romance secreto del Gino y Maipi. Corrían los rumores y como siempre Paparazzi los confirma. El hijo de Ricardo Darín sale con la diosa de Gran Hermano. Todas las fotos, Gede Gama y Bravia ahora. La China Suárez y Benjamín Vicuña cada vez más cerca. Empezaron a grabar y ya hay quienes hablan de una historia. Además, Fedeval y Barbie Vélez enredados en el escándalo de Carmen y Nazarena. Jorge Rial, padrino de la hija de Valeria Archimó. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Este domingo a las 17, La Clásica Música, con Marcelo Arce y la participación de Marta Versace. Recorriendo temas clásicos y modernos. De Vivaldi a Beatles, de Verdi a Queen, de Mozart a Piazzolla, de Beethoven a Sinatra, de Tchaikovsky a Louis Armstrong. Este domingo a las 17, La Clásica Música. En Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Molina, alias Rayo Virtual, con su mirada.
El gobierno entrante parte de una base muy buena y muy alta y muy sólida. Es la primera vez también en estas 32 años de democracia que se cumplen hoy, el pasaje de un gobierno a otro no le hereda problemas irresolubles. Entonces estamos en un cambio de gobierno que es histórico por lo positivo, que es histórico por lo bueno, y con un país que está muy enojado, que yo creo que este cambio de gobierno puede ayudar o no.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Mañana también, vamos a estar acá en Gorriti 5963, como cada medianoche. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche del silencio, del callar. Vamos a ver si sale esta charla. Citaremos a personajes famosos que hablaban poco, nos referiremos a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, e incluso citaremos algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica. Aquí hemos hablado de los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía incluso como valor de prueba. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos del silencio. Decíamos que, aunque en la antigüedad se privilegiaba esa verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y como él, muchos, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Durante esos años ni siquiera veías al maestro. Pero el caso es que el silencio era decisivo entre los pitagóricos. Plutarco decía que el silencio era algo profundo, irreverente, y aseguraba que el silencio era divino, en tanto que era aquello que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él era una cosa más baja, para nosotros quizá no. Los padres de la Iglesia también se acercaron a ese pensamiento. San Ambrosio se preguntaba qué deberíamos aprender antes que cualquier otra cosa, si no era a callarnos para que pudiéramos ser capaces de hablar. Pero San Ambrosio refundió, en el sentido de compiló, suavizó, trabajó sobre el Tratado de Cicerón. No es que lo refundió en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? Por ejemplo, a fulano lo voy a refundir. No. Refundió en ese otro sentido el Tratado de Cicerón sobre los deberes, es decir, lo aclaró. Convirtió el Tratado de Cicerón en un manual de conducta para los clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se había propuesto, toda vez que en su tiempo no había ni clérigos y ni siquiera cristianos. En esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. El silencio fue siempre, desde luego, una señal de gravedad, y hablar demasiado, señal de vacuidad y de ligereza. Se relacionaba la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. Uno piensa en los charlatanes, en las personas que se ganaban la vida hablando y vendiendo en la plaza del mercado. El Papa Pío V, allá por 1568, publicó un decreto especial donde se dice que estaba prohibido charlar en las iglesias. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, sería mejor, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. Te agarraron chamullando ahí en la iglesia, 10 días en cana. En tanto que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, San Bruno, de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Parece que se retiraron al desierto ahí en Chartoise, cerca de Grenoble, en donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida. Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que no recuerdo quién era, y vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando, y quiso hacer un cumplido clásico, y dijo, ¡qué belleza! ¡Qué maravilla! Solo le falta hablar. Y el escultor le contestó, pues si hablara, yo sería el más necio de los escultores, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba. La cuestión es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Bueno, entonces lamento decirles que hablaban, se comunicaban. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Bueno, insisto, se puede ser incluso demasiado hablador escribiendo. Es curioso, ¿eh? No renunciaban los cartujanos a la expresión de los pensamientos. Renunciaban a la forma sonora de esa expresión. Pero ahí escribían tranquilamente. Bueno, es una renuncia, pero no tan amplia como la que pensábamos de entrada. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, murió en silencio, ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a la Orden de los Cartujanos una muestra de aprecio y consideración y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos, por ejemplo, en el referente a no hablar. Pero el proyecto indignó a los cartujos y enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas. Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con la reforma. Es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces cuando en el Palacio Papal de Aviñón, estaban en la época de los papas en Aviñón, apareció una comitiva muy extraña, una delegación de ancianos cartujos, que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Bueno, tanto el Papa como sus cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque todos venían a manguear algo que querían, algún indulto, alguna exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener el silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas y ni siquiera los obligó a que le dirigieran la palabra y en verdad ni los atendió. Lo dejó nomás que se fueran, que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, que no hicieran lo que quisieran. En España, vamos a hablar de reyes. Muchos reyes consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Los de España, desde Felipe II a Carlos II, es decir, excepto Carlos I, todos los Austrias, eran particularmente célebres por su condición silenciosa. Incluso usaban el silencio como estrategia para parecer más dignos, ¿no? Entre los franceses eran muy habladores Enrique IV, Luis XIV y Luis XV, los tres seguidos. Napoleón hablaba poco, Napoleón III muchísimo, hartaba a todos los ministros hablando sobre balística. Saben ustedes que era experto en esas cosas. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Estabas ahí y si al rey ponerle se le prendía fuego el saco, vos no le podías decir, majestad, se le está prendiendo fuego el saco, no, tenía que dejar que se quemara. Si el rey no estaba muy elocuente, a veces nada más que para facilitar la comida, decía una sola frase como para dar permiso a los demás a que hablara. No tenía ganas de hablar, pero igual decía, qué barbaridad, ¿dónde vamos a ir a parar? Y listo, ya los hablaban, decían cualquier cosa. Bueno, quiero decir alguna otra cosa. Roland Barthes nos enseña algunas cosas acerca del silencio. Por ejemplo, él siempre sostuvo que la interrogación no era un modo natural del discurso, sino un modo muy cultural, y dice que la pregunta es quizá la peor de las violencias. Una pregunta, como decía Freud, es una voluntad de saber sexual. O sea, toda pregunta es indiscreta. Toda. Te están preguntando cuál es tu sexualidad. Tiene relación con el voyeurismo. Te obliga a la exhibición, ¿no? Entonces Barthes decía que era necesario postular el derecho a callarse, que sería la única defensa que uno tendría para desbaratar la opresión, la intimidación, el peligro del hablar, ¿no? Y ese modo también de perentoria extorsión, que es la pregunta. Contésteme, contésteme, contésteme. También callarse es una táctica mundana, ¿no? Acabamos de postular una moral mundana que señala, que recomienda el silencio para evitar las trampas de la palabra. Pero también, decía Barthes, puede decirse que el silencio sirve para comunicar, porque a veces el silencio puede ser un signo, puede significar algo. Él dice que cuando uno utiliza al silencio como respuesta, pretende desbaratar los signos. Pero resulta que el silencio puede ser significante, de un significado pleno. Bueno, poner el clásico ejemplo de los monjes que manguean, los monjes budistas que pasan mangueando, con un bol lleno de monedas. Te ponen el bol ahí, ni siquiera te están pidiendo. Pero el silencio tiene un significado, es un silencio que pide. Una antigua historia cuenta que una multitud de filósofos se había reunido con gran aparato en presencia del enviado de un rey extranjero, ¿no? Esto creo que era en Grecia. Un rey extranjero mandó un tipo, una especie de conde de Kaiserling, para ver cómo eran los griegos. Bueno, y cada uno de los asistentes se esforzaba por mostrar su sabiduría para que ese enviado se formara de ellos la más alta idea e hiciera un bello informe sobre la maravillosa sabiduría de los griegos. Sin embargo, uno de ellos no decía nada y no contribuía con su parte. Era Zenón, nada menos que el de la Zaporía. Y el enviado, de golpe, se volvió hacia él y le dijo: ¿y tú no tienes nada para decirme con lo que yo pueda hacer mi informe? Y él le dijo: infórmale a tu amo que has encontrado entre los griegos uno que sabía callarse. Pero hay que notar la paradoja, ¿no? Este silencio no se volvió signo, sino cuando habló, cuando se lo acompañó de una palabra explicativa que le da sentido al silencio anterior, ¿no? Bueno, también puede decirse que si el enviado del rey extranjero hubiera sido un poco más piola, hubiera podido encontrar él solo, sin ayuda, el sentido. Un sentido, por otra parte, polisémico. Es decir, pueden encontrarte varios sentidos al silencio de Zenón. Primero, hay griegos silenciosos. Segundo, ese silencio es un discurso filosófico. Tercero, el resto no son más que charlatanes. Bueno, varios. Pero, desde luego, esa historia es así porque está hecha para nosotros, para que la entendamos y la disfrutamos. Y en ese sentido importa poco si el silencio se mantiene o si se vulnera. En realidad, el silencio es un arma que sirve para desbaratar las palabras, pero también puede, insisto, solidificarse el mismo como un signo. Para terminar, señalo una linda pregunta que se hacía Kafka, que es era un problema de conducta para él. Kafka deseaba saber en qué momento y cuántas veces convenía tomar la palabra cuando había 8 personas que estaban conversando. ¿Cuántas veces para no quedar ni como muy palabrero ni como demasiado callado? Y es, en realidad, es una angustia que todos conocemos, ¿no? Debo decir algo, no importa qué, de lo contrario van a creer que me aburro, lo cual es cierto, etcétera, 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 ¿no? Bueno. Finalmente, Barth termina diciendo que el juego de la palabra y el silencio no debe ser sistemático. O sea, que para oponerse a la palabra dogmática no se produzca un silencio igualmente dogmático. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas vocaciones silenciosas y bueno, hemos encontrado este que es una historia personal, pero seguro es la historia personal de alguien silencioso, precavido con la palabra. Y es una hermosa milonga que va a cantar Omar Moreno Palacios y que se llama Nunca le dije nada. Nunca le dije nada, una milonga bartesiana que canta ahora mismo Omar Moreno Palacios. Adelante.
Rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo y tu carita aniñada el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un borrón de ginebra, o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada. Al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada.
Era Omar Moreno Palacios en La Venganza Será Terrible. Nunca te dije nada.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Molina, alias Rayo Virtual, con su mirada.
El gobierno entrante es parte de una base muy buena y muy alta y muy sólida. Es la primera vez también en estas 32 años de democracia que se cumplen hoy, el pasaje de un gobierno a otro no le hereda problemas irresolubles. Entonces estamos en un cambio de gobierno que es histórico por lo positivo, que es histórico por lo bueno, y con un país que está muy enojado. Que yo creo que este cambio de gobierno puede ayudar o no.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. Gente.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición esperamos la Navidad con una cocina distinta. Deco con clima navideño y te mostramos cómo vestirte con mucha onda. Te contamos historias de Nochebuena y nos vamos de viaje por Los Ángeles. Un shopping imperdible con los mejores regalos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Este domingo a las 17, La Clásica Música, con Marcelo Arce y la participación de Marta Versace. Recorriendo temas clásicos y modernos, de Vivaldi a Beatles, de Verdi a Queen.
de Mozart a Piazzolla, de Beethoven a Sinatra, de Tchaikovsky a Louis Armstrong. Este domingo a las 17, la clásica música en Del Plata.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Semana del Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gaumont. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana del Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible.
Sí, oye, amigos.
Sí, señores, sí, acá. Cuando digo acá, digo en nuestro galponcito, en la calle Gorriti, 5963. Mañana también atendemos a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Prohibido fijar carteles. Nuestra habitual sección destinada a los carteles, concepto, objeto, es un informe de nuestro equipo de producción.
Sí, señor.
Acerca de los carteles. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, el dueño de un comercio para comprar un cartel para su comercio? ¿Lo encarga? ¿Vienen hechos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Esta es la fábrica de carteles.
Sí, lo que pasa todavía necesito... no pusimos el cartel de fábrica.
Claro.
Pero
yo quería comprar algunos carteles para mi comercio.
¿Qué comercio tiene usted? ¿De qué es?
No importa, señor.
No, sí, es fundamental. No es lo mismo hacer un cartel para un cabarulo que para una ferretería.
No, señor,
ferretería.
No es un cabarulo.
¿Una ferretería?
No.
Sigue arriesgando.
No, no voy a estar toda la mañana diciéndole...
No quiere trabajar.
Una fiambrería, señor.
Una fiambrería.
Una simple fiambrería. ¿Que no podemos tener una fiambrería?
Sí, no, pero yo no
bueno,
dije
hasta
nada.
Luego, señor.
No, no.
Si quiere hacerme una de un cabarulo...
No, no.
Bueno, al cabaret, Batalla de Cepeda. ¿Que no le podemos poner Batalla de Cepeda a un cabarulo?
Bueno, está bien. Póngale lo que quiera. Pero usted me dijo que tiene una fiambrería.
Sí.
Que no es un cabarulo.
No.
Bueno, entonces, le ponemos fiambrería.
Sí, pero tiene que ponerle el nombre.
Qué novedoso, ¿eh?
Ahora sí, bueno.
Los dos muchachos. Fiambrería, los dos muchachos.
¿Los dos muchachos?
Que somos nosotros.
Sí, yo soy el otro.
Ahora se usa mucho de ponerle boutique a las cosas, a los comercios.
Pero no es una boutique, no vendemos joyas de fantasía.
No, bueno, pero.
O perfume tulipán negro.
No, pero usted pone boutique de fiambres.
No, no va a venir nadie. Nadie que quiere comprar 100 gramos de mortadela va a la fiambrería, señor.
Aparte suena caro. Boutique ya suena...
Suena que tiene gusto raro la mortadela.
Claro. No, es
tiene gusto a quita esmalte.
Es una atención refinada, personalizada.
Es refinada.
Un toque personal.
Déjese de embromada, señor. Haga el cartel como le digo. Fiambrería los dos muchachos.
Igual, permítame, porque yo tengo años en el rubro.
Sí.
Si quiero escuchar la voz de la experiencia, yo le puedo decir que tampoco sirve poner fiambrería. Si no quiere poner boutique de fiambres, pone fiambres los dos muchachos.
A mí nos quiere confundir.
Estamos vivitos y coleando, gracias a Dios. Como fiambre los dos muchachos. Es una fiambrería, no son una fábrica de fiambres que se llama Los Dos Muchachos, ni es el nombre de los fiambres. Es el nombre de la fiambrería. Fiambrería, Los Dos Muchachos.
Sí, pero ¿y si pone fiambres, quesos, embutidos?
¿Qué tenés contra fiambrería Los Dos Muchachos?
Aparte,
no sé, fiambrería Los Dos Muchachos.
Sí, digo, fiambrería Los Dos Muchachos.
Bueno,
y ahora me emperré.
No, está bien. ¿Quiere fiambrería Los Dos Muchachos?
Pero ¿por qué quiere confundir a la gente? Es una fiambrería. Nuestro servicio es vender
fiambre. Ahora, es cierto que nadie le dice Los Dos Muchachos. Esos negocios que tienen un nombre y nadie lo llama así.
No, le dice la de la esquina,
la de la esquina, la de Gallego, la del Pelado, del Morocho, los dos giles.
Sí. Ah, la fiambrería boutique.
Pero no Los Dos Muchachos. Por ejemplo, yo escuchaba siempre un programa que hacían dos tipos.
Sí.
Y no le decía a los dos muchachos.
¿Y qué?
¿Qué sé yo? No sé, uno les dice de otra manera.
Sí, sí.
Que no es la que el tipo decide para el título.
A veces bueno. Uno tiene suerte y le dicen.
Sí.
Pero, ¿sabe cuándo le dicen? Usted lo tiene que acompañar con un dibujo. Nosotros
en hacemos... Casero había un bar que era el bar que estaba en la barrera.
Sí.
Se llamaba El Cedrón. Nadie sabía que se llamaba El Cedrón.
El de la barrera.
Vamos hasta la barrera. Claro. Se llamó, creo, de 2000 maneras distintas. Y siempre le dijeron el de la barrera. En cambio, enfrente justo a la estación, había uno que se llamaba Pampa. Y toda la gente le decía el Pampa. ¿Cuál es la razón del éxito de uno y el fracaso del otro? No lo sabe.
El cartel, señor.
No, el cartel posiblemente.
El cartel. ¿Sabe cuál es? Para que ustedes lo llamen los dos muchachos, como usted está
claro.
Empecinado en que
sí,
sea.
Sí, porque nos dicen los dos y, bueno. Y ahí viene cualquier cosa menos muchachos.
Usted le tiene que agregar, nosotros nos especializamos en carteles de neón, con cierta rotación, con sincronía, veo que se prende una
pata movimiento,
para,
¿no?
Genera movimiento. Entonces nosotros le agregamos, ¿qué cosa? Dibujos. Ustedes dos dibujados.
No, el... señor, no.
El león.
Ahí sí, dibuje un salame.
No, bueno, le digo, algo. Los dos muchachos y con un embutido en la mano.
Ah, podría ser.
Que se...
¿Uno cada uno? ¿O agarrando los dos el mismo?
¿Qué les parece? Estamos haciendo una cinchada con un salame.
Una cinchada salame. Con un salame. Le damos el movimiento de neón. Son tres movimientos.
Como que va ganando espacio uno y otro.
Sí.
Tirando del salame.
¿Sabe lo que pasa?
Me gustó.
Y acompañando el movimiento prende las palabras.
Pasa que nos van a terminar llamando a la febrería el tira y afloje para mí.
No, me gustó. Confú. Copa y Chego nos van a decir. Es un chiste que hace 20 años funcionaba perfectamente.
Bueno, los dos, si no se usa mucho el de...
Yo le puedo pedir...
¿Usted cómo se llama, por ejemplo? ¿Cómo se llama?
¿Cuál es impertinente la
Alderete.
Pregunta?
¿Cómo?
Alderete y Garjulo.
Alderete sí. Y Garjulo, bueno.
Garjulo.
Alderete y Garjulo a veces se utilizan partes del nombre.
Alderulo, dice usted.
Claro. Para componer un nombre de fantasía. Es difícil en el caso de ustedes, la verdad.
Es un poco difícil.
Sí, es difícil.
Pero, ¿por qué no me muestra un poco cómo trabaja usted para que yo me haga una idea?
Sí.
Por ejemplo, usted vende también carteles ya hechos.
Sí.
Por ejemplo, un cartel que diga...
Tengo el básico.
Prohibido fumar.
Ah, sí, señales tengo muchas.
Claro,
sí.
Muchas.
Tengo...
No es que a nosotros nos interesa prohibido fumar, pero para ver...
Ahora lo que me quedó, porque con esto de las fiestas la gente compra carteles.
Ah, sí, para regalar.
Para regalar.
Sí.
Pero me quedó el baño es de uso exclusivo de los clientes.
Ah, a ver.
¿Sirve ese?
Ojo que al derecho no sirve ese. Nos pide mucho el baño nosotros.
Ese lo puede tener. No tengo cambio, no insista.
¿En neón también tirando y afloje el salame?
No... No vendo tarjetas SUBE.
Son todos carteles negativos.
Sí, es que en general la mayoría son carteles negativos. Prohibiciones.
Nosotros quisiéramos hacer porque... No nosotros, pero... Tenemos conocidos que tienen... Grandes pizzerías.
Uh-huh.
O grandes salones bailables. De dos manzanas.
¿Dos manzanas?
U hoteles.
Bueno, grandes emprendimientos, dice usted.
Y que necesitarían carteles luminosos o de propaganda.
Sí, tenemos...
¿Trabaja usted carteles luminosos, esos que se venden desde muy lejos? Movimiento...
Ahora hay algunos mucho más sofisticados que son las pantallas de LED
no queremos,
gigantescas.
Si quisiéramos pantallas hubiéramos ido
una casa de
la pantalla que está eléctrica.
Bueno, pero...
queremos un cartel luminoso, señor.
Sí, yo se lo puedo hacer.
Por ejemplo, como los de Las Vegas.
Sí, bueno.
La última oportunidad.
En Las Vegas los instalamos todos nosotros.
Ah, sí.
Todos nosotros.
¿Qué te dije, viste?
Todo,
vos me decías que era un imbécil.
No, me insistió.
Las Vegas era todo apagado, oscurísimo. Las Vegas era muy oscuro.
Hasta que apareció usted, ¿no?
Y pusimos el primer cartel de neón. Una fiambrería era justo lo primero que se pusimos.
Ah, y las fiambrerías en Las Vegas hacen furor.
Empezamos con una fiambrería. Después un cabarulo, después un casino.
¿No le sobró alguno de esos? Porque por ahí cambiamos el nombre de la fiambrería si no sale más barato. Ya tiene una fiambrería.
Igual la fiambrería no es muy de para el neón.
No, tiene razón. No es Estamos pensando en cambiar de ramo solamente para poder poner un cartel grande.
Claro, con lamparitas de color.
¿Qué nos aconseja poner? A nosotros lo que nos interesa es un buen cartel. ¿Qué negocio le parece?
Y un casino.
Un casino.
Un ficha rodaja de salame que no sobraron.
Casino los dos muchachos no.
Y es un poco...
Ya no. Y batalla de Cepeda tampoco.
No, menos. Los casinos tampoco tienen nombre. Dice, vamos al casino.
No. Pero sí, tiene. Pues, última chance es el nombre de un casino.
Ruleta rusa, ¿le gusta?
Como César nombre. Palas. En Moscú hay uno. Sí. César Palas, todo eso, ¿no? ¿Cómo le podemos poner?
¿Dónde está el local?
Todavía no lo decidimos.
Porque le pone la calle.
Ah, ¿el local de la fiambrería?
Sí.
Bueno, está en Santo Lugar.
Bueno, Casinos Saint Location.
Ajá. Saint Location.
Es publicitario el señor para mí.
Pero la gente en Santo Lugar no sabe. Claro. ¿Cómo se dice Santo Lugares en inglés?
No importa, probablemente tampoco sea así, pero...
No, seguro que no.
Pasa que pero de todos modos, vio que lo que es casinos y hoteles, todo lo que tenga como aspiraciones desmedidas, fuera de lugar.
Aspiraciones desmedidas. ¿Eh?
Que se llame así, dice.
No pongamos casino con él. Aspiraciones desmedidas. Que la gente piense lo que quiera. Yo si encontrar un local con un lindo cartel que dijera aspiraciones desmedidas, ¿sabés cómo me meto adentro? Sin preguntar nada. Aquí estoy. ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me desvisto? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, ahí pusimos otro que es la Cueva del Deseo.
Ajá. ¿A dónde lo pusieron?
Ese lo pusimos acá a la vuelta en...
Ajá. Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Esta es la Cueva del Deseo?
¿Ya lo ve?
Sí, ya lo veo. ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me desvisto?
No, eso son las grandes aspiraciones. Bueno, nosotros la ambientamos todo con carteles y flechas.
Y para... Buenas tardes, soy otra persona, disculpe que me adelante.
No hay problema.
Estoy un poco apurada.
Dale.
Bueno, quisiera algunos carteles para mi casa. Por ejemplo, baño.
¿Pero usted no sabe dónde está el baño?
Sí, pero por ahí los visitantes no.
¿Pero usted no tiene dedo?
Sí, ¿para qué?
Para indicar dónde está el baño.
No, no llega el lío conmigo.
No, pero señora...
Quiero hacer una cosa graciosa, por ejemplo, carteles de bienvenida. Por ejemplo, bienvenidos los que llegan a esta casa.
Sí, muy bien, muy... Sí, un felpudo.
No, un cartel.
Bueno, pero...
El felpudo, nosotros tenemos uno que nos regaló un amigo italiano.
Sí.
Que se llama Benvenuto.
No,
no
bueno.
El amigo italiano. Benvenuto, decía.
No, bueno, sí, le da la bienvenida.
Ah.
Nosotros tenemos welcome.
Ajá. No, este tiene que decir bienvenido.
Bueno, y le hago uno de bienvenido.
No, de Benvenuto, porque lo que me pasó es que se afanaron la mitad. Del cartel lo arrancaron, como está todo en una cadena no se lo pudieron llevar. Y me quedó la mitad que dice Uto.
Claro.
Entonces está el felpudo y ahí dice Uto. Y estoy cansado que me toquen el timbre. No.
Bueno. También tenemos una solución económica. No digo que ustedes... andan regateando precios, así, pero...
No.
Pero una solución económica es que vendemos letras sueltas.
Ah.
Y palabras sueltas, también.
Para felpudo.
Para lo que quiera. Usted lo pone en el cartel, lo compone como quiere. Nos piden, por ejemplo, casa. Casa ya la
tenemos. ¿Cómo voy a poner casa en un felpudo?
No, lo tenemos ya armado. Porque
pone... Ah, sí, puede ser, porque es una casa.
Para que quede claro.
No, muchos nos piden para la casa de la empanada, la casa de la tuerca. La casa de...
Pero yo no tengo eso, señor. Tengo medio felpudo.
Bueno, pero medio felpudo...
¿Qué voy a poner? La casa de Uto. Va a ser peor todavía.
No, y después le agrega las letras que... En el caso de que le faltara alguna...
Sí, ven, me falta.
Bueno. Las compra. Yo le vendo la vela,
acá, todos los que venís aquí.
No, pero todos no, señor. Así se labura el rubro este de los carteles.
Discúlpeme, yo no tengo nada que ver con el señor. Sí. Yo soy, acabo de comprar una ruta.
¿Una qué?
Una ruta. 600 kilómetros de ruta acabo de comprar. Y quiero cambiar toda la cartelería, pero ponerle onda.
Sí, pero
basta
no
de máxima 100. Quiero ponerle onda.
No, bueno, pero eso lo hace...
Sí, soy el socio del señor.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Pero usted qué tiene? ¿La concesión de la ruta cobra
peaje? Ahora son todas privadas las rutas.
No, no, sí. ¿Qué tiene? ¿La tranquera? ¿Tiene la tranquera la ruta? ¿Cómo sí? No, bueno, se llama peaje, señor.
No importa, bueno, señor. Nunca yo hablo del peaje, bueno.
Sí, escuché hablar del peaje, pero la señalización es de Vialidad Nacional.
No, 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 ahora nosotros agarramos el negocio de señalización y, bueno, tenemos una comunicación distinta con el automovilista.
Por no, ejemplo, pero ahí...
Loco... ¿A dónde vas?
No, no. No, señor. Hay convenciones internacionales. Que,
¿a dónde?
No, ¿cómo a dónde? Con las señales. Por ejemplo, el cartel de contramano.
Ah, sí.
Lo inventaron los chinos, me imagino.
Uh-huh. ¿Ese que dice contramano se dice así?
No, no dice contramano.
Claro, ¿eh?
Usted dice por el ojito cerrado, que es la franja.
Está, vio el cartel rojo con la franja blanca.
Ajá.
¿Usted va a cualquier lugar del mundo? Mencióneme un lugar del mundo.
Argentina.
Bueno. ¿Usted va a la Argentina y las contramanos son así?
Eso porque no vio nunca una motocicleta.
¿Por qué una motocicleta?
La motocicleta no hace caso a los
carteles. Ah, bueno, otro asunto es...
Si hace... Es una ley que hay, que no sé cuándo la habrán dictado, pero es... Y si la motocicleta no cumplen con ninguna ley de la nación argentina.
No, no. Pero no.
Artículo 2.
No, no está articulado. No está articulado.
¿Cómo no vio las motocicletas?
Bueno, no lo sé.
Bueno,
señor,
bueno, no importa, señor. ¿Qué hay de eso de señales? De
tengo lo que quiero. Tengo...
Con onda.
Bueno, no sé, con onda no sé.
Con, por ejemplo, todas con mujeres desnudas.
Me encanta.
¿Qué le parece? Contramano, y hay una que hace...
Dirección obligatoria y marca.
Pero todas más o menos lo mismo.
Sí.
Muy machistas tienen que ser.
Sí, sí. No, pero hay algunas cosas que son difíciles de señalar con onda, como dice usted.
Sí.
Lomo de burro.
Ah, es. Está la mina.
Ahí.
No, ahí directamente a mí me gusta el realismo. Lomo de burro, un burro.
Un burro. No, que parece que hay burros en el camino. Bueno, si usted no se entiende.
Lomo de burro, usted escribe. Lomo de burro, un burro.
No, pero no se va a entender.
Y otra cosa. Curva, una foto de una curva.
Perfecto. No, pero ¿y para qué lado va la curva y todo eso?
En la foto parece para qué lado va.
En lugar de precaución...
Ferrocarril, una foto de un tren, la locomotora, la gente saludando.
Mar del Plata, 100 kilómetros.
No, para Mar del Plata falta un poco, pondría yo. Falta, todavía falta.
No, todavía falta, no, señor. Sí. Tiene que tener precisión, una cantidad.
Sin precisión hay que andar midiendo, ¿no? Mar del Plata falta.
Falta menos.
Falta menos.
Casi está por llegar.
Te pasaste.
Te pasaste. Hay muchos los carteles de te pasaste.
Sí, hay muchos.
Muchísimos.
¿Cómo se deciden las escalas de... O sea, ¿en qué momento de una ruta que va hacia el destino X se empieza a anunciar que falta tal cantidad de kilómetros para llegar a X, por ejemplo?
Y desde los 10 kilómetros.
¿Nada más?
¿10 kilómetros, dice usted?
No, no, ¿desde qué distancia antes? Porque, por ejemplo, usted agarra la ruta 7.
Sí.
¿En qué momento pone Mendoza...?
Al salir.
Claro.
Al salir de su casa.
Apenas empieza la ruta, dice...
No, incluso antes que empiece la ruta, la esquina en su casa.
No, no se puede. En
Mendoza, 1,018 kilómetros.
No, y todas las localidades intermedias en
todas
sus casas.
No, si usted va a Mendoza, qué lindo.
No, bueno, sí, pero las tiene que señalizar. Algunas rutas tienen ese problema. Le ponen la localidad inmediata, 10 kilómetros, y la siguiente, 1,200. Y usted va a la que está a 300.
Y nunca aparece.
Y no aparece.
No aparece y es una angustia eso, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿nos va a atender a nosotros o va a seguir atendiendo a todos
no,
los
que... No, sí, le digo, hay mucha gente que
porque
pide
estamos, nosotros somos los de la fiambrería, los dos muchachos,
sí.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Al final, mire,
Tengo un problema con el miedo. No sé si te parece. ¿Cuánto va a tardar en empezar a fallar la letra que va a fallar? Todo cartel de neón tiene al menos una letra que no anda
sí,
mal.
Claro. Ah, sí, porque hay problemas eléctricos. A veces se queman.
Sí, bueno.
¿Y podemos elegir qué letra fallar? Los dos muchachos, por ejemplo.
No, nosotros...
Los dos muchachos.
Nosotros le hacemos mantenimiento. Usted viene, o me llama por teléfono, me dice, se me cayó la J.
¿Dónde tengo que decir que es como una clave esa? No. Ahora, porque además no hay J en los dos muchachos.
Claro, los dos muchachos no...
Así que
un error.
Ponemos en una J.
Sí, bueno, fiambrería.
Los dos muchachos.
Fiambrería.
Los dos muchachos.
Pesa.
O le puedo poner una J en el felpudo.
Justo. Bueno, sí, de neón no funciona. Lo mismo la flecha. Vio que antes había, ya no hay tantas, ¿no? Carteles de neón. De la flecha que se estira y se contrae.
Ay, cómo me gusta. Esa flechita. Yo me quedaba cerca de casa, como a 10 cuadras.
Sí.
Había una flechita que hacía así, que era para entrar a un estacionamiento.
Qué lindo.
Y yo me iba los sábados de la noche. Y nos sentábamos con unos muchachos amigos a mirar la flecha.
Ah...
Y bueno, allá por las 2 de la mañana me volvía, porque si no mi vieja lloraba.
Señor, sí, pasaba toda la noche con él.
Era distinto, antes sí que sabíamos vivir.
Bueno.
¿Hubo gente con desprendimiento de retina después de 4 horas de flecha?
Ah, sí, sí.
Lo
sí.
Que
en los estacionamientos, ¿sabe lo que sale mucho como reemplazo de los carteles? Y lo usan mucho en los estacionamientos. Los muñecos que convocan al comercio.
Ah, sí, sí.
En los estacionamientos está ese que se infla, sale aire de abajo, que hace así.
Ay, ¿no podemos comprar uno para la fiambrería?
Sí, claro.
¿Y no le puedo poner
nuestra
cara?
Pone los dos muchachos.
Acá no me gusta mucho.
Sale con aire de arriba y está todo el tiempo flameando para arriba.
Ese, con nuestras caras, para mí es un golazo.
Ese sí, y dice fiambrería.
Tiene que hacer dos, Si no, me pongo celoso.
No, ponemos los dos.
Inflables.
Los dos muchachos.
Los dos muchachos.
Sí, señor.
Claro, con dos.
Dos, sí.
Sí, sí. También hay mucha competencia en las calles comerciales, sobre todo el Gran Buenos Aires, con los carteles, le digo. Que uno pone un cartel que sale hacia la calle, ¿no? Los que están perpendiculares a la calle, le digo.
No entiendo lo que me
dice. No los que están en el frente del local. Vio que hay unos que están perpendiculares.
Como
que
bandera.
Indica, como bandera, para afuera. Y dice farmacia.
Sí.
Ah. Pero le viene otro... Dice, no, yo voy a poner uno más grande que
se
le tapa.
Se lo pone adelante.
Se lo pone más grande. Y después otro más grande. Y cruza la calle.
Sí, sí. Bueno, eso es el progreso.
No, señor.
Yo, por ejemplo, tenía una novia.
Lo felicito.
Y le compré un pasacalle. Sí, para el cumpleaños.
¿Con mensaje de amor?
Sí, que decía, personas como tú, hay poquísimas.
Qué pena que como usted hay muchas.
Y bueno, los agarré y se lo fui a poner. Cuando llegué del otro lado de la vereda de enfrente había un descampado.
Oh.
O sea, no había lugar para donde colgar.
¿Dónde? ¿Un palo para...?
Y bueno, pero no había un poste de la luz. Dice, no, no podemos poner porque no podemos.
¿Y entonces?
Y tuve que esperar a que construyeran. Fueron como 10 años.
¿10 años?
Y yo mi novia decía, tengo una sorpresa que ya te la voy a dar. Y construyeron por ahí un galpón, un poquito bajo era. Pero decía, personas como tú, hay poquito.
Sí.
Porque era muy angosto, ¿no?
Claro, y le
tira. Y ella mal. Lo interpretó.
Pero se lo tuvo que explicar.
Sí, tuvo que decir, sí más.
Al final el mismo problema del felpudo.
Sí, el mismo problema. Siempre tengo el mismo.
Siempre tienen problemas.
Bueno, dígame una cosa.
Yo se lo mando a hacer el cartel.
El cartel y quedamos así de los muchachos.
¿Usted no se va a arrepentir?
No.
No sé si hay carteles de advertencia en fiambrerías, por ejemplo, no toque si no va a llevar.
No, pero eso se hacen, lo hacemos nosotros. Claro. Lo escribimos mismo arriba del
salario. Pero queda mejor.
No toque esto.
Porque, mire, por ejemplo, aquí que ahora veo ese cartel, distal, matafuego.
No toque aquello.
No, aquello no, ¿dónde lo pone?
¿Qué iba a decir?
Aquí que tenemos un cartel que dice matafuego.
Uh-huh. Ah, sí.
Y tenemos un matafuego, por si hay dudas.
Abajo el matafuego, porque por ahí algunos pueden creer que eso, que es una cantimplora.
Claro.
Se ponen a tomar del matafuego, es venenoso. Claro. La gente que moría aquí antes de poner que eso es un matafuego... usted no se da una idea, venían y se vio como la gente. Uy, uy, mirá, otro termo. Y morían.
Pero al lado tiene el cartel de salida y se empieza...
Ah, sí, porque alguna gente trataba de apagar los incendios con la salida y de irse a su casa por el matafuego. Hasta que no pusimos los carteles que indican la conducta correspondiente.
Por eso es importante llamar a las cosas por su nombre.
Sí, sí.
Al pan, pan.
Sí, sí.
Y a la pausa.
Y a la pausa, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Droguería Feraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.feraval.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Molina, alias Rayo Virtual, con su mirada.
El gobierno entrante parte de una base muy buena y muy alta y muy sólida. Es la primera vez también en estas 32 años de democracia que se cumplen hoy, el pasaje de un gobierno a otro no le hereda problemas irresolubles. Entonces estamos en un cambio de gobierno que es histórico por lo positivo, que es histórico por lo bueno, y con un país que está muy enojado, que yo creo que este cambio de gobierno puede ayudar o no.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Este domingo a las 17, La Clásica Música, con Marcelo Arce y la participación de Marta Versace. Recorriendo temas clásicos y modernos. De Vivaldi a Beatles, de Verdi a Queen. De Mozart a Piazzolla, de Beethoven a Sinatra, de Tchaikovsky a Louis Armstrong. Este domingo a las 17, La Clásica Música. En Del Plata.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en El Galponcito. Creo que estamos casi en condiciones de llamar al sordo Gansé. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y el licenciado pentacadémico
podemos empezar con el primero de los pedidos, que es Fat Bottom Girls para Cari.
¿Va? Oh, dos, tres y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all make a fat bottom girls. You make the rocking world go round.
Tejerina ha hecho su pedido ahí en el Twitter de @lavenganzaradio y pide In My Room.
Es de los Beach Boys, una canción que hacemos muy cada tanto.
Por algo será.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Vamos a intentarlo, ¿no?
In my room.
Bueno, maestro, voy
la
con...
La tienes que hacer más seguido, esa.
Sí, es muy linda canción, ¿eh?
No. ¿Quieres que la hagamos más seguido?
Sí, hágalo otra vez.
Otra vez, dale.
Sí. Voy con mi mejor francés, maestro, le piden Parle-moi d'amour.
Claro, bien. En realidad pedían otra.
Otra, sí.
No sabemos, pero bueno, cantaré. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses folles. Mon cœur n'est pas là de l'entendre, pour toujours, pour répéter ces mots si près. Je vous aime, vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce mot que j'adore. Votre voix sous un caressant, qu'il est mieux en prémissant, mais perce de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Dites-moi des choses tendres. Bois le mon cœur n'est pas là de l'entendre. Toujours, vous répétiez ces mots si près. Je vous
qué lindo, maestro. Qué bueno. Bueno, también vía Twitter en arroba la venganza radio, Nadia pide Every Little Thing.
También hace un show de los Beatles. Empieza así.
Ahí va. Empieza con una canción.
Va, arrancamos.
Every little thing.
Muy bien, tenemos algún tiempito más para un tema.
¿No está el mendocino que estaba ayer?
Está
no
el está. Mendocino de ayer, que uno que pidió...
Puentecito del Río.
Río y no está.
Sí, está desde ayer. Está desde, sí, ayer. Está desde ayer aquí, esperando el tema.
Y bueno, cantemos.
Justo salió ahora a fumar.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, detienes de las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, nos vamos.
Chao, hasta luego.
Bueno,
chao, hasta
luego. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y con qué nos vamos? Sigue Tiempo de Show por Radio de Plata con música.
¿Con qué nos vamos a ir?
Con lo que usted quiera, señor.
No, 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 no.
El ritmo de pan dulce del olor es el que me hace vacilar. El ritmo de pan dulce del olor de mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolo.
Informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Morados en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 59%. Hernán Lombardi afirmó que no vale la pena pelear por diferencias en los pensamientos. El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos adelantó que van a debatir amigablemente con los opositores.
Lo importante es cómo empezamos a unirnos entre todos a partir de mañana. No porque pensemos todos lo mismo. Es muy bueno y muy saludable que pensamos diferente. Pero no vale la pena pelearnos por eso. A partir de ahora, por lo único que podemos discutir es por el truco, por los partidos de fútbol. Por lo otro, debatiremos amigablemente. Esta es la Argentina que se viene.
Se constituyó oficialmente la Federación Argentina de Remis. Los secretarios general y adjunto del FAR, Claudio Poli y Víctor Taborda, señalaron que el objetivo principal será sumar a la totalidad de los trabajadores de la actividad. La flamante entidad gremial funciona desde ayer en el primer piso, oficina C de Cerrito 228, en la capital federal. Internacional. Asesinaron al jugador de la selección de fútbol de Honduras, Arnold Peralta. El joven de 26 años fue hallado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Ceiba, en el norte del país. Un desconocido le disparó desde una motocicleta y como consecuencia de los impactos, Peralta murió en el acto. Deporte. Fútbol. Karim Benzema fue suspendido de la selección francesa. Es debido al conflicto que mantiene con su compañero Mathieu Valbuena sobre un caso de supuesto chantaje. Valbuena fue amenazado con la publicación de un video íntimo si no pagaba 150.000 euros y el delantero del Madrid habría sido cómplice de los extorsionadores. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas. Humedad 59%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira, Silvio Bayoco. En la operación técnica Maxi Adobato, Javier Ruedas, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Quimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No me diga, arrancando una nueva noche, una nueva madrugada, sobre todo haciendo hincapié, como lo decimos siempre, en la buena música.
Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken or